Bienvenidos a La Plaza de Toros, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy platicaremos sobre cuál es el panorama de las elecciones en México. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Bienvenidos a la sexta temporada de La Plaza de Toro. Es un gusto que nos puedan acompañar. Para los que este sea el primer episodio que escuchan, aquí platico con expertas y expertos de política, de economía y ocasionalmente también de deportes y entretenimiento. En general, de todo lo que hace interesante a la vida. En este 2024 hay elecciones en México y más de 70 países en el mundo. Es por ello que, en la primera mitad del año, me concentraré en analizar las elecciones federales y locales de nuestro país. Para la segunda mitad, voltearemos el énfasis hacia otras latitudes, revisando puntualmente la que pudiera ser la elección más consecuente de este año, la elección presidencial en Estados Unidos. Trataré de presentarles estas elecciones desde el punto de vista de lo que menos se discute en las campañas, las propuestas de política pública, buscando revisar la viabilidad de estas. Arranquemos entonces con un panorama general de la elección federal en México, en lo que serán dos episodios derivados de mi conversación con Carlos Bravo Regidor. Carlos Bravo es analista político, participa semanalmente en múltiples medios de comunicación como Foro TV, Expansión Política, Radio Fórmula y el periódico Reforma. Carlos es internacionalista e historiador de formación y fue profesor universitario en el Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE. Sin más, les dejo mi conversación con él. Estás en La Plaza de Toro.
Bien, pues para platicarnos de estos temas, tengo el gran gusto de contar nuevamente en el programa con Carlos Bravo Regidor. Estimado Carlos, bienvenido otra vez a La Plaza de Toro.
Al contrario, gracias a ti por la invitación. Siempre me gusta platicar mucho contigo, así es que feliz de estar aquí.
Muchas gracias, Carlos. Y pues bueno, vayamos un poco al grano. Arranquemos estableciendo un panorama básico de las elecciones en México del 2024. ¿Qué está en juego en estas elecciones? ¿Y cuáles son tus perspectivas generales a 4 meses de estas elecciones?
Déjame dividir la respuesta en dos. Primero te respondería qué es lo que está en juego, pues en términos normales, y luego me gustaría hablar de ciertas anomalías respecto a lo que está en juego. En términos normales, bueno, pues como cada 6 años tenemos una elección presidencial, se va a renovar la totalidad del Congreso, varias gubernaturas, alcaldías, regidurías, en fin, todo un universo, digamos, de redistribución del poder muy vasto, ¿no? Realmente sí son unas elecciones en donde pues, se apretará, digamos, una suerte de reset button, ¿no? Respecto a la correlación de fuerzas políticas, ¿no? Entonces, bueno, pues de entrada eso está en juego, es normal, cada 6 años lo tenemos, aunque ahora, digamos, por aquella reforma que se hizo hace ya mucho tiempo de tratar de ir empatando los calendarios electorales y de ir haciendo elecciones cada vez más concurrentes, pues tenemos muchas elecciones al mismo tiempo, ¿no? Quizás, bueno, no sé cuál sea la edad promedio de quienes nos estén escuchando, pero quienes sean un poco menos jóvenes, digamos, recordarán que de pronto había en México esta sensación de que todo el tiempo estábamos en elecciones, ¿no? Y eso sí tenía un efecto de complicar mucho la negociación política, ¿no? O sea, lo que esperamos que pase una vez que los partidos dejan de competir, pues es que dialoguen, es que se pongan de acuerdo, que pasen decisiones, ideas políticas, y tanta elección de alguna manera sí se convertía como en un obstáculo para eso. Entonces, de un tiempo acá se ha ido de alguna manera empatando el calendario para tratar de juntar la mayor parte de las elecciones en una misma fecha. Y eso es algo de lo que explica por qué esta elección en 2024 pues es tan grande y hay tanto en juego. Dicho eso, hay varias cosas anómalas que están en juego en esta elección. Y primero que nada tiene que ver con la forma en que el presidente López Obrador ha decidido mover sus fichas en el juego sucesorio. Estamos realmente ante un proceso de sucesión muy disruptivo comparado con otros que hemos tenido, donde el presidente está inusualmente activo, agresivo, presente, ¿no? Normalmente en las sucesiones anteriores, los presidentes ya a estas alturas empezaban de alguna manera a asumir un perfil más bajo para dejar, en este caso los candidatos, pues ocupen el espacio, empiecen a desarrollar presencia, puedan hacer sus propuestas, sus negociaciones, ¿no? Y López Obrador, pues no ha hecho eso. De hecho, parece que López Obrador está compitiendo con los candidatos por tiempo aire. Entonces eso pues sí es una novedad. El presidente en estricto sentido no estará en la boleta, pero vaya que va a estar en la elección y vaya que la elección se está tratando de López Obrador. Hay quienes dicen que se siente como si fuera un referéndum respecto a López Obrador. Hay incluso voces que dicen que la fisonomía que está cobrando este proceso electoral pareciera casi como si hubiera una reelección, ¿no? Como si el presidente estuviera tratando de pelear una reelección que no está peleando porque no se va a reelegir. Entonces, ahí también hay pues, esas dimensiones, digamos, de anormalidad, junto con un panorama, digamos, más en la dimensión territorial, pues muy, muy preocupante, en particular por la fuerza que ha adquirido, digamos, el crimen organizado y este fenómeno que se llama la gobernanza criminal. Bueno, no solamente está generando todas las presiones en términos de violencia o en términos de extorsión, en términos de introducción de recursos, digamos, ilegales en la contienda, sino también porque ponen entredicho ya pues la posibilidad de que la elección sea limpia en un sentido muy básico, que es que la gente decida quién gobierna, ¿no? Porque pues a través del dinero, de la presión y de la violencia, pues las organizaciones criminales terminan ejerciendo cierta suerte como de poder de veto, ¿no? ¿Quién puede participar, quién no? Y eso pues sí pone realmente en riesgo, me parece, la integridad de la elección, junto con el hecho también de que, bueno, como decía, el presidente y el gobierno en general está teniendo, digamos, hay una suerte como de decisión de tirar por la borda lo que antes llamábamos la equidad en la contienda. Y realmente el partido en el poder está usando el poder para ayudarse como partido. Y tenemos además autoridades electorales particularmente debilitadas, titubeantes, en las que ya no se puede confiar como confiábamos antes, que harían todo lo que pudieran para tratar de garantizar la integridad del proceso electoral. Entonces, pues también en esa dimensión anómala, pues todo eso está en juego, ¿no?
Me parece que de tu respuesta se desprenden dos preguntas distintas, a las cuales, pues, primero quiero que digamos que repasemos un poco el tema de inseguridad, porque siento que es algo que se habla mucho menos más que en los círculos, llamémoslo el círculo rojo, de quienes leen columnas de periódicos o están detrás de los programas, digamos, periodísticos asociados a la política, los news junkies. Porque sin duda, el espectro que gravita sobre toda la contienda es esta presencia del crimen organizado y del narco en las candidaturas de los distintos partidos en muchas partes del país. Y ya sea, como mencionabas un poco, porque pues a través del financiamiento ilegal de las campañas o a través de ciertas presiones, palomean ciertas candidaturas, pero también inclusive matan a candidatos o a sus familiares, de manera que se vuelve indiscutible la presencia del narco y del crimen organizado en la contienda electoral. Los distintos gobiernos del país, ¿qué están haciendo para evitar esto? Si es que están haciendo algo. Y un poco de no como ponerle una especie de alto o freno a esto, ¿qué consecuencias puede tener para nuestra democracia más en el mediano plazo?
Mira, de entrada es un problema, o sea, no es la primera vez que tenemos elecciones bajo riesgo o amenazadas por el crimen organizado y por la gobernanza criminal, o sea, por el hecho de que ya hay una suerte como de arraigo o de control territorial de organizaciones pues delincuenciales, ¿no? No es la primera vez. Y en ocasiones anteriores, pienso por ejemplo en el 2018, en el 2021, ¿no? Sí, pues sí, nos acostumbramos a escuchar de alguna manera como los números, ¿no? Las cifras de, no, pues tantos candidatos agredidos, tantos candidatos asesinados, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo digamos, de aquellas otras elecciones, que es muy complicado para la autoridad electoral en particular intervenir en esto, porque en primer lugar no tiene facultades, digamos, la autoridad electoral para intervenir, digamos, en términos casi de, pues en materia de seguridad, ¿no? En materia de castigo al crimen, ¿no? O sea, no, la esfera electoral es aparte de eso. Y los gobiernos de los estados también tienen complicaciones porque que durante los procesos electorales los contendientes son muy sensibles a lo que hacen los gobiernos. Entonces, es muy susceptible de ser malinterpretado como que están interviniendo en el proceso electoral. Y esto, digamos, del lado de la buena voluntad, porque luego también resulta, digamos, sobre todo a nivel ya más local, más a ras de cancha, digamos, que las autoridades también están coludidas con el crimen organizado. Entonces, por un lado puedes decir, no, es que es muy delicado intervenir, y por el otro lado, híjole, ¿estás seguro que quieres que intervengan? Porque son autoridades que están coludidas, capturadas, corrompidas, bajo amenaza. Entonces, o si intervienen mal y si no intervienen también. Entonces, es realmente un tema muy delicado. Se ha hecho muy poco. A mí me sorprende mucho cuánto se ha hablado durante este sexenio de reformas electorales, de institucionalidad electoral, y cómo no se ha hablado de esto. Hace poco se anunció, digamos, esta idea de que las autoridades electorales iban a coordinar con las autoridades de los estados para brindar protección a los candidatos, cosa que me parece muy bien, pero creo que esto va mucho más allá de la seguridad de los candidatos.
Prepárate para responder a las necesidades de una sociedad que se transforma a un paso acelerado. ¿Te imaginas cómo serán las y los abogados del futuro? ¿Te imaginas los retos que enfrentarán? ¿Te gustaría redefinir la economía del mañana? ¿Has soñado con crear un proyecto que transforme a tu comunidad? ¿O imaginar las relaciones internacionales en un mundo digital? Si te apasiona crear un diálogo inclusivo, si tienes ganas de generar cambios en la sociedad con herramientas disruptivas, en el TEC aprenderás de las y los mejores profesores que te inspirarán a llevar tu conocimiento al máximo, utilizando nuevas herramientas como ciencia de datos e inteligencia artificial para hacerle frente al cambio climático, para pensar en el desarrollo sostenible y solucionar problemáticas de grupos vulnerables. Y hasta, ¿por qué no?, construir un mundo con más justicia y menos corrupción. Resolvamos juntas y juntos los dilemas que a todos nos preocupan. Prepárate para impactar al mundo de forma positiva y desarrolla tu liderazgo con enfoque social. Conoce derecho, economía, relaciones internacionales y gobierno y transformación pública. Estudia en el TEC y analiza el pasado, comprende el presente y proyecta el futuro. TEC de Monterrey, tu potencial transforma, cambia, mueve al mundo.
Sin duda, y estos espacios de la zona gris que acuñaban en su momento Guillermo Trejo y Sandra Ley en ese muy interesante libro sobre cómo el crimen organizado está traslapado con las policías y las fuerzas del orden, ya no solo es una zona gris asociada a las fuerzas del orden, sino es una zona gris asociado al ejecutivo potencialmente de digamos, la alcaldía del estado, y eso complica mucho la cosa. La verdad es que ese tema podría darnos para un episodio entero, y a lo mejor será algo que tocaremos este año en la Plaza de Toro, pero quería un poco continuar en la otra vertiente que habías mencionado de tu primera respuesta, sobre la importancia del presidente López Obrador en la elección. Tú fuiste el padrino de este podcast, ya que en 2018 te pregunté, en el primer episodio que grabé, el por qué había ganado AMLO la elección presidencial de ese año. Creo que ahora te preguntaría, ¿por qué volvería a ganar AMLO si se pudiera presentar como candidato? Buscando un poco que le comentes a quienes nos escuchan lo que está detrás de la popularidad continua del presidente, que ciertamente se transmite en las encuestas a su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.
Sí, bueno, esa es una pregunta que nos ha dado vueltas en la cabeza a muchos por mucho tiempo, ¿no? Porque hay una parte, digamos, como de normalidad política, de casi como de una fuerza de gravedad política que tendría que indicar que al presidente pues no tendría que ser tan popular o, no, o su candidata no tendría que tener la intención de voto que tiene, ¿no? Después de un manejo, por ejemplo, tan defectuoso de la pandemia como el que hizo México, ¿no? O como pues resultados económicos, la verdad, que dejan mucho que desear, sobre todo en los primeros 4 años del sexenio, ¿no? Decisiones muy polémicas sobre el Tren Maya, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, la cancelación de un aeropuerto que estamos pagando por no construir, ¿no? O
Y
sea, en
hasta por
una.
el tema de inseguridad que justo mencionaba.
Exactamente. Para allá iba justo, o sea, el tema de la inseguridad, de las desapariciones. O sea, hay muchos indicadores objetivos sobre un saldo negativo que deja este gobierno, que en condiciones de normalidad bastarían para decir, no, pues obviamente López Obrador la tiene cuesta arriba, ¿no? Su candidata probablemente va a perder. No es el caso, no es el caso, y creo que en parte es porque las condiciones cambiaron. Y mi respuesta iría un poco por ahí. Yo creo que las condiciones cambiaron en primer lugar porque México, como buena parte de América Latina, está viviendo un ciclo donde lo que prevalece es el apetito de cambio. Y un apetito de cambio, además, que tiene como rasgos muy importantes de rechazo a la clase política tradicional, a los sistemas de partidos tradicionales, también de crisis del modelo neoliberal. En fin, se juntaron como varias cosas que se venían cocinando de tiempo atrás, y en el caso mexicano todas, digamos, cristalizaron en la elección de 2018, que fue una elección que tuvo un resultado anómalo. O sea, por primera vez en la historia de la democracia mexicana, el partido del presidente tuvo mayoría en el Congreso. Nosotros nos acostumbramos a tener democracia de gobierno dividido, ¿no? Y eso cambió en 2018. Y creo que ahí hubo una señal importante como de que el electorado estaba de alguna manera cobrándose varias cuentas pendientes. Y entonces, bueno, de ahí lo que ha seguido es que el presidente López Obrador, pues, ha gobernado sobre el descrédito de los partidos tradicionales y de la clase política tradicional. Y estos realmente no han logrado salir de ese lugar. Todas las encuestas que uno ve te muestran, registran que hay una opinión mayoritariamente negativa, que hay un rechazo mayoritario a los partidos tradicionales, particularmente el PRI, pero no solo el PRI, también el PAN. Y en menor medida, lo que es que ya nadie habla de él porque es un partido que se ha achicado mucho, que es el PRD, ¿no? Pero esos, los tres grandes partidos de la transición, son los tres partidos más desprestigiados que hay en México. Y también, bueno, o sea, también hay que decir que el presidente López Obrador, su gobierno, a pesar de todos sus saldos negativos, pues hay cosas que ha hecho bien. Yo creo que la política salarial, la parte laboral, ¿no? Y bueno, a mí la política social de este gobierno no me encanta porque creo que esto de repartir, digamos, efectivo, es muy problemático en términos, sobre todo, una cierta renuncia a los servicios públicos, a construir Estado, ¿no?
Además de que
Esto.
no es sostenible en el tiempo.
Exacto. Además, bueno, sí, exactamente. No es un tipo de estatismo muy irresponsable, digamos, porque es el Estado como cajero automático, ¿no? Y en algún momento decimos,
Y
bueno,
de
pero luego
tarjeta de crédito, además.
hay que volverle a poner dinero. Bueno, pues pedimos prestado. Ajá, y luego, ¿no? O sea, esa pregunta siempre del enervante de los tecnócratas, pero que en eso tienen toda la razón, ¿no? O sea, esto es técnicamente no sostenible, ¿no? Pero bueno, te decía de. Es verdad que esa política social, a pesar de sus defectos, pues claro que a fuerza de arrojar tanto dinero, ¿no? Y de maneras, digamos, tan cuestionables de pronto en términos del diseño, de la implementación de la política, pues claro que ha tenido un impacto, ¿no? Entonces, pues sí, esa cifra que se ha dado mucho de, pues los millones de mexicanos que han salido de la pobreza durante este siglo, pues está ahí y estamos, hay que habérnoslas con ella. Y creo que eso también le ha ayudado mucho al presidente. Entonces yo creo que sobre esa base el presidente pues sí ha logrado afianzar de alguna manera su liderazgo y terminó de alguna manera convirtiendo su victoria en 2018 en una hegemonía política que en términos, digamos, rigurosos de ciencia política, diríamos, todavía es muy pronto para decir. O sea, para poder decir que estás ante un partido predominante o hegemónico necesitas varios ciclos electorales, ¿no? Para que no sea nomás como un fenómeno coyuntural, pero. Digamos, haciendo esa acotación de que quizás todavía sea muy pronto, sí parecería que tal vez México va un poco en esa dirección, en la dirección de la construcción de una nueva hegemonía política en el sentido gramsciano, pero también quizás en el sentido, digamos, de los estudiosos de los sistemas de partido, de un partido hegemónico. Y esto es muy importante porque la diferencia entre un sistema de partido predominante y un sistema de partido hegemónico es nada menos que la democracia. Puede haber partidos predominantes en democracia. Cuando hay un partido hegemónico, ya no estás hablando de un régimen democrático.
Me parece sumamente importante ese último punto que tocas. Hacías la diferencia entre lo que es ser un partido predominante y un partido hegemónico. Y creo que para la mayoría de las personas que nos escuchen, sobre todo los que no hayan tenido una formación en ciencias sociales, particularmente en ciencia política, No es enteramente claro cuáles son esos pasos. Y creo que ese es un problema que gravita en el mundo en general. Estamos viviendo en una era de erosión democrática en muchos países en el mundo. Y algo que he discutido con distintas personas es un poco que las sociedades contemporáneas no están, que viven muchas de ellas en democracias en el mundo, no entienden y no comprenden un poco qué hace y a una democracia y qué deja de hacer una democracia. No está en su pop culture entender eso. Nunca han sido educados en ese sentido, en buena medida porque ya nacieron muchas de estas personas en regímenes democráticos, después de haber transitado de regímenes menos democráticos, como es el caso de la mayoría de los países de Latinoamérica, pero también porque la gente ató a la democracia y a los gobiernos emanados de los procesos electorales democráticos un conjunto de resultados de política pública que no necesariamente les pudieron dar o les quisieron dar los distintos gobiernos. Y entonces creo que eso hace que se combine todo eso en un cóctel donde pues, la gente se siente insatisfecha con los gobiernos democráticos, por eso exige cambio hacia otras figuras más outsiders o más fuera del espectro político, pero que precisamente por eso no son capaces de ver un poco como que las migajas que van dejando en el camino hacia procesos más o autoritarios o menos democráticos. ¿Cuáles son tú esos rasgos que afectan o que ponen en peligro la democracia mexicana, como la hemos entendido, nuestra democracia de la transición, a raíz de, si no la elección presidencial y la elección, digamos, de este año, de los procesos de toma de decisión del presidente López Obrador vinculados a la elección?
Mira, déjame, es una muy buena pregunta. Yo creo que la emoción predominante en las elecciones de 2018 fue el enojo. La gente estaba muy enojada y con mucha razón. Y el presidente López Obrador terminó siendo el beneficiario de ese enojo. La cuestión es que el enojo es una emoción bien interesante porque hace sentir a los enojados empoderados. De alguna manera, el enojo no atiende de pronto matices o complejidades. Es una emoción, digamos, muy poderosa. Pero irónicamente, las personas enojadas son personas muy fácilmente manipulables. Decía George Orwell que el enojo es como una manguera que se puede redirigir con mucha facilidad. Y creo que es un poco lo que ha hecho el presidente López Obrador. Ese enojo lo ha convertido, no, digamos, como en la base para un programa de reformas que corrijan o que atiendan las causas de ese enojo, sino lo ha convertido en un ariete para atacar a sus adversarios y para proponerse un proceso de desmantelamiento institucional que no va a resolver las causas de ese enojo, pero que sirve políticamente para la construcción de esa hegemonía que te comentaba en la respuesta anterior. Es decir, podemos estar todos de acuerdo en que la corrupción había alcanzado ya niveles absolutamente inaceptables y el clamor anticorrupción creo que es uno de los componentes importantes del enojo de 2018. Podemos también pensar que la violencia había alcanzado niveles inaceptables y que hacer algo al respecto, hacer algo diferente, era también parte de la gasolina que llevó a López Obrador al poder. O podemos también hablar de la pobreza, la desigualdad, en fin, podemos hablar de muchas cosas que tenían a la gente muy enojada. Pero si vemos hoy dónde estamos en ese sentido, no estamos en un lugar mejor. Estamos en un lugar en el que, de alguna manera, el presidente ha usado el enojo para cosas que no tienen que ver con atender lo que hacía que la gente estuviera enojada. Pero paradójicamente, la gente ya no parece estar tan enojada. Es como si la llegada al poder de López Obrador, de alguna manera, hubiera calmado ese enojo. Más que el hecho de que haya implementado políticas o tomado decisiones que hayan cambiado la realidad sobre el territorio que estaba provocando ese. Y bueno, una tercera también que creo que es muy importante es todo el tema de la comunicación política durante el sexenio, ¿no? El fenómeno que han sido las conferencias mañaneras, también la debilidad los medios son fuertes, pero el periodismo en México es débil. Y la debilidad del periodismo también para cuestionar al presidente, para exhibir sus mentiras, para poder desarrollar una agenda de cobertura propia que no sea estarle siguiendo al paso a lo que dice el presidente, pues también de alguna manera han creado un clima informativo muy poco propicio para la rendición de cuentas, para, digamos, que se produzca lo que en sociedad civil llaman mucho el contexto de exigencia. Yo creo que todo eso al final se ha combinado para desembocar en este lugar en el que estamos, donde la candidata Claudia Sheinbaum pues tiene la virtud o la fortaleza de representar un apetito de continuidad que parece mayoritario entre el electorado, y digamos, a pesar de que esa continuidad le representa una camisa de fuerza, porque pues pide reconocer los saldos negativos del sexenio y proponer, digamos, soluciones para corregirlos, ¿no? Pues México en esto no está solo. El proceso de erosión de las democracias está ocurriendo a nivel global y México está viviendo a su manera, con sus propias idiosincrasias y especificidades, una cosa que también están viviendo en muchos otros países.
La popularidad del presidente López Obrador es algo indiscutible. Pero a diferencia de lo que sucedió con otros expresidentes, que también tenían una popularidad razonable, como Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, esta parece que sí se trasladará a la intención de voto por Morena el 2 de junio. ¿Qué podemos esperar de las candidatas presidenciales y sus partidos en esta elección? De esto y más, en el próximo episodio de La Plaza de Toros.